Son las 8 de la mañana con 9 minutos, las 8 de la mañana con 9 minutos.
Es miércoles, es 17 de diciembre, es el año 2014 y están aquí doña Connie Stipicich y don Juan Manuel Astorga, junto a quien les habla su modesto servidor Nicolás Vergara. ¿Cómo están,
niños? Buen día.
¿Cómo están, niños? ¿Bien?
Bien, ¿y usted?
Bien, pues oiga, bien, bien. Un día en que va a hacer calor, un día en que ya los tacos empiezan a convertirse en los tacos de diciembre.
¡Qué locura! A cualquier hora y en cualquier parte.
A cualquier hora, en cualquier parte, en todo lugar. Yo estoy optando por caminar. Me pasó una cosa muy rara. Ayer tuvimos que tomar, a título de anécdota, estábamos en una reunión en Providencia con uno de mis socios y dije, uy, el metro hasta ahora, 6:30 de la tarde, el metro va a ser una locura. Bueno, ya, ¿qué hacemos? ¿Caminamos? No, metro. Me subo al metro y más que razonable. No sé qué pasa, cambiaron los horarios, la gente está sacando más el auto, no tengo idea. Porque habiendo salido hace un par de meses de esa misma reunión a esa hora, sencillamente optamos por caminar hasta el golf porque era imposible subirse al metro. Ahora, un agrado. No sé qué.
Nos cuentan de un tremendo taco en la ruta 78, desde Padre Hurtado hacia Santiago. Ruta 78, Autopista del Sol.
Autopista del Sol, claro, el camino a San Antonio.
Desde Padre Hurtado hacia Santiago dicen que hay un gran taco en la Autopista del Sol.
Ay, bueno, suele ocurrir, ese es uno de los casos de caminos que claramente por la cantidad de población flotante que hay en las llamadas ciudades satélites, Melipilla, Carretango, Peñaflor, etcétera, esas son las carreteras que está claramente, que ha quedado subdimensionada en relación a los volúmenes de tránsito. Oye, donde parece que nos vamos a quedar cortos todos, bueno, ustedes lo hablaban largamente hace muy pocos minutos con Aldo Lema, así es que probablemente no valga mucho la pena entrar en el detalle, pero la verdad es que lo que está ocurriendo en la economía mundial, el efecto Rusia, es algo que probablemente se produzca una especie de profecía autocumplida y dejemos de discutir si el menor crecimiento en Chile va a ser producto de medidas internas o externas, porque el escenario internacional tiene una cara de complicarse a niveles importantes, en que va a ser un poco estéril la discusión respecto a quién es el responsable de lo que está ocurriendo, pero sin duda de lo que vaya a ocurrir, pero sin duda es un minuto de preocuparse. Ayer el cobre que sigue relativamente firme, pero como que el mercado no le cree mucho al cobre, si vemos que el dólar sigue subiendo, ayer cerró 620 y algo, 620 y algo, y moneda, significa que el mercado no le está creyendo a un cobre a esos precios, casi 2.90 ayer, en todo caso la mal llamada barrera psicológica de los 3 dólares ya está caído. Además, con una contratación que están haciendo los mercados respecto al tema del precio del petróleo, que es una contratación doble, porque lo que ha ocurrido finalmente aquí daría la impresión, no es una disminución en la demanda, entonces eso sería contraintuitivo respecto a lo que estábamos diciendo ayer, lo que estábamos diciendo recién respecto a que habría una desaceleración mundial importante, porque el consumo no ha caído, lo que aumentó muchísimo ha sido la producción, y al aumentar la producción se produce este efecto tan particular de si no puedes intervenir en el P, interviene en el Q. Entonces, dado que hay eventualmente posibilidades de vender, países como Venezuela, algunos de los Emiratos Árabes, prefieren, en el caso de los Emiratos Árabes, con costos de extracción muy bajos, es muy razonable que ellos aumenten la cantidad de petróleo que venden, porque lo que les interesa es cuánto reciben. Es decir, a mí me preocupa mantener constante un flujo, y por lo tanto, ya que no puedo intervenir sobre el precio, intervengo sobre la cantidad. Aumento la cantidad para mantener mi flujo constante o marginalmente menor. Venezuela no puede hacerlo demasiado porque sus costos de extracción son altísimos. Ahora lo hacen igual, que lo peor de todo es que lo hacen igual, digamos.
Pero ojo, Venezuela está importando petróleo, está alto.
O sea, lo que pasa es que Venezuela, lo que pasó en Venezuela, que ellos intentaron negarlo, era que ellos estaban importando petróleo refinado. Lo que está ocurriendo en Venezuela es que las refinerías han quedado obsoletas, se han dañado y no están funcionando. Entonces ellos exportan petróleo crudo e importan petróleo refinado. Es mucho más negocio exportar petróleo refinado que exportar petróleo crudo, pero ellos entonces lo que hacían era que en teoría mandaban a refinar petróleo de ellos que volvía. En rigor era una forma de encubrir que estaban importando petróleo, pero el escenario, como digo, es complicado. La constatación del mercado es que no hay una caída en la demanda, sino que lo que hay es un aumento en la oferta. Eso genera finalmente que quienes tienen mayor capacidad de ajustarse en el precio son los que siguen vendiendo, y entonces nos habla un montón de escenarios de incertidumbre, y un poco eso tiene que ver con la situación rusa, con cómo se cómo la cosa declina finalmente por Rusia, que, como les decía Aldo Lema, ha perdido su moneda, caído a la mitad de valor, es decir, está en la mitad de stock. La verdad que es un tema para mirar en términos de qué efectos se pueden llegar a producir.
Súper relevante incluir en la agenda, como lo hemos venido haciendo, de hecho, la situación del terrorismo a nivel global, porque ya se sucedieron tantas cosas en las últimas horas que uno pudiera hablar de la situación a nivel global, pero también haciendo las diferencias que cada uno de los casos tiene. Lo que ocurrió en Sydney tiene sus particularidades, lo que ocurrió en Pakistán tiene otras particularidades, y las noticias que llegaron ayer desde España y que nos vinculan a Chile por la detención de una chilena que llevaba 17 años fuera del país, viviendo en Barcelona, trabajando con ancianos, una mujer de Viña del Mar que fue arrestada como reclutadora de mujeres para ser llevadas a territorio del ISIS en Siria, en Irak, y para básicamente hacer de compañía de los mujahidines o de los hombres integrantes del Estado Islámico. Cada cosa tiene su relato propio, pero hay una situación a nivel global que es altamente preocupante. En primer lugar, lo ocurrido en Pakistán y que conversamos más temprano con Juan Manuel, y el no resurgimiento de los talibán, sino que el porque no se han perdido nunca, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que vuelven a aparecer con su cara más dramática y empleando armas distintas, en definitiva. Los talibanes no tenían como su modus operandi este tipo de secuestro de lugares masivos, y lo que se hace ayer es mandar una señal dramática, una señal que sin lugar a duda debilita al primer ministro con mucha fuerza, que venía 4 meses tratando de negociar o dialogar con los talibán, y esto tira todo eso por la borda. Debilita fuertemente al ejército, que había dejado de hacer operaciones más bien concretas y selecta en contra del grupo. Lo debilita al ejército además porque este era un colegio donde iban hijos de militares. La moral de cualquier funcionario del ejército pakistaní va a quedar por el suelo, ¿verdad? Después de la situación que se vivió en el día de ayer. Debilita además el combate al terrorismo a nivel global, porque se suponía que los talibán estaban moderando sus posiciones. Sin embargo, lo que esto refleja es que no es así, y que pueden llegar a niveles de crueldad y de brutalidad equivalentes a los que nos tenían acostumbrados de antes, y que lo ponen en una competencia insana con el Estado Islámico. ¿Cuánto de esto hay también por esa competencia? Es bien difícil averiguarlo a estas alturas. Y el otro es el capítulo del Estado Islámico, que solo corrobora de alguna manera lo que ayer me parece que con mucha lucidez nos dijo José María Gil, el experto español, que daba cuenta, ¿verdad?, de la acción territorial del Estado Islámico, pero también de esta acción inorgánica global que hace absolutamente imposible de predecir quiénes van a participar, en qué circunstancia y qué banderas pueden eventualmente tener, personales, políticas, religiosas, etcétera. Uno no se imagina qué banderas pueda tener esta mujer chilena que ha actuado como reclutadora. Sí. Va a ser interesante indagarlo, y también va a ser interesante tener súper claro cuáles son las medidas que las autoridades chilenas, latinoamericanas y de otros países empiezan a tomar para tomar conciencia de sus vulnerabilidades respecto del Estado Islámico. O sea, ¿con cuánta gente puede estar colaborando Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela, etcétera, a las filas del ISIS?
Ahora, me tocó participar el otro día en una conversación muy interesante con gente que ha estudiado mucho el tema relativo a sectas, básicamente adscripción de jóvenes a este tipo de situaciones. Y es bien curioso porque el análisis que se hacía era, por ejemplo, en el caso de quienes se convierten al Islam, sobre todo en el caso de las mujeres. Tú sabes que hay una tasa de conversión de mujeres al Islam muy alta. Muchos de la gente que es reclutada en Occidente son mujeres. Y el dato curioso es que el Islam no es una religión fácil. es una región tremendamente exigente en términos de la obligación respecto de la construcción de lo que podríamos definir así en términos occidentales como un plan de vida, una rutina de oraciones, una rutina de meditación, una serie de privaciones.
Pero valora muchísimo a la mujer el Islam.
No,
por ahí puede venir algo la inclinación.
No, puede ser, pero lo curioso es que en una sociedad, es que el análisis que se hacía, que por eso me llamó la atención y fue interesante, porque en una sociedad que es cada día más laica, que es cada día con menos Dios, por llamarlo de alguna forma, que es cada día, comillas, más individualista en términos de la visión personal respecto a cómo desarrollarse, que es cada día más buscadora de deberes, de derechos y no de deberes. En esta juventud que cuando se nos cae el carnet, cuando decimos, bueno, sí, ustedes piden muchos derechos, ¿y dónde están sus deberes? Cuando estas religiones lo que hacen es aumentar el nivel de deberes a un extremo total y prácticamente es en renunciar a los derechos en función de un ideal, es muy curioso cómo finalmente esos vacíos son los que son aprovechados por estos grupos y se llegan a estas adscripciones. Me pareció interesante cómo las sociedades que demasiado agnósticas, por llamarlo de alguna manera, son las que crean y abren estas ventanas de oportunidades.
De hecho, yo tuve oportunidad de estar en un país musulmán no hace mucho, probablemente es el más occidental de todos, ¿verdad? Pero que es Marruecos. Sí. Y hice muchas preguntas respecto a este tema y preguntaba mucho por las mujeres con burka, por las mujeres que están con la cara tapada, etcétera, y me comentaban que en muchos casos son mucho más occidentales o musulmanes que se han ido a vivir a países occidentales y que vienen de visita que los locales.
Sí, claro.
O sea, el nivel
de la tasa de conversión es altísima.
Exactamente, sí. Pero de conversión más radicalizada en el fondo, mucho más
gente más sin antecedentes,
más extremista,
cuyos padres no eran religiosos o eran de las religiones cristianas occidentales, y que se encuentran con este mundo, pero que no, te insisto, no es un mundo fácil, es un mundo de tremendas exigencias. Entonces, eso es un fenómeno que es interesante mirar y que lo hace y que además hace que se actúe desde, bueno, no necesariamente desde la reflexión muchas veces, sino que desde una, o sea, a ver, la lógica del converso siempre es una lógica compleja.
Hay que agregar, sí, que toda esta movilización yihadista relacionada no solamente con Pakistán, con Siria y con Irak, no solamente está afectando a países como España, que es lo que a nosotros nos ha golpeado, nos ha llamado la atención en las últimas horas, con la misma intensidad que a otros países del entorno europeo, Francia, el Reino Unido. Ahí aparecen también.
Reino Unido mucho.
Claro, Alemania o Bélgica. Ha propiciado aquí una transformación sin precedente en la caracterización social del terrorismo yihadista en España en particular. Por eso es que hago la distinción, porque si uno toma las cifras, de hecho las publicaba la prensa española en el día de ayer en la tarde, entre el año 96 y el 2012, por ejemplo, decía que el 16,6% del total de individuos condenados o muertos en España por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista eran de nacionalidad española, pero un 11,5% de los casos se trataba de personas que habían nacido en el extranjero y luego naturalizado. Había más de un 5% que había nacido en España, pero por el contrario, planteaban esas mismas estadísticas también, los españoles son el 70% de quienes han sido detenidos en España desde el 2013, precisamente como resultado de las distintas operaciones que ha llevado a cabo la policía en contra de la radicalización o el reclutamiento, que es lo que hemos visto en este caso, el envío de yihadistas hacia Siria e Irak. Digamos, muy contrastado con lo que ocurría hasta el 2012, ahora 8 de cada 10 son españoles de nacimiento. Y eso para los españoles es un fenómeno que todavía no tiene una explicación completa, no se cierra, no logran dar con la razón del por qué. Pero ¿qué objeto de estudio? Es objeto de estudio, porque estamos, en otras palabras, viendo por una parte a la, digamos, españolización, por decirlo así, de la actividad yihadista dentro de las fronteras de España, hasta hace muy poco propia de extranjeros residentes en ese país. Y los datos están mostrando, por otra parte, que en el contexto de esta movilización yihadista, que relacionada, insisto, con Siria e Irak, porque hay montones de otros aspectos también, esto ha ido derivando en este terrorismo yihadista con sello local, es decir, español. Y eso para la autoridad es lo más preocupante de todo. Que exista, lo es. Que lo sea con españoles nacidos en ese país, conociendo España más, el terrorismo tan de cerca, no solamente por lo que vivieron en Atocha, claro, sino porque lo que tuvieron con la ETA también dejó una huella indeleble a generaciones completas de españoles. Por eso es que sorprende que se esté generando este fenómeno.
Así es, está con nosotros don Andrés Chadwick, presidente, finalmente presidente.
¿Agregue de qué, por favor?
De la Fundación Avanza Chile.
Porque es mucho título.
No, porque además este presidente no es candidato, con la cantidad de candidatos presidenciales que hay. Esa lista yo entiendo que no la engrosa.
No, por ningún motivo.
Don Andrés Chadwick. Andrés Chadwick, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien.
Andrés, buenos días.
¿Cómo estás?
¿Quién quiere hacer los honores? ¿Doña Coni?
El cónclave de Ranco. Sí. ¿Qué fue? Defínalo así. ¿Por qué? Porque uno lo ve desde afuera y se quedó con la sensación de... A ver, la inspiración era juntar a la gente que trabajó en el gobierno, uh-huh, ¿verdad? Proyectar un poquitito el futuro político y partidista, programático, etcétera, etcétera. Pero terminó siendo finalmente, o se vio, ¿verdad? Como una suerte de reposicionamiento de la figura de Sebastián Piñera de nuevo en la escena presidencial. Quiérase o no, finalmente lo que queda es eso.
Yo comparto, Connie, que eso es la imagen que en el mundo político siempre va quedando o se trata de interpretar así. Pero esta reunión del Lago Ranco es una reunión que organizamos desde la Fundación hace mucho tiempo y que tenía fundamentalmente dos objetivos. Uno, que es que en nuestro sector político echamos de menos que pueda existir un tiempo tranquilo para poder debatir ideas y poder visualizar el Chile de hoy y del futuro. Estamos muy metidos siempre a través de los partidos y quienes están en la línea política en la contingencia, en la cosa diaria, y por Dios que hace falta detenerse un tiempo para pensar y ver qué proyectos, qué ideas, qué cosas del futuro se pueden construir.
¿Qué cosa
y eso
engancha
lo programamos
con eso
hace mucho tiempo?
Pero esa imagen que queda, ¿sabes con qué engancha? Con los últimos tuiteos de Avanza, por ejemplo, que son buena parte de ellos referidos a cosas que se hicieron durante el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, da la sensación también de un intento de realzar lo hecho más que no, de pensar en el futuro.
Pero no es esa la idea. Y como te digo, estaba concentrado en eso y en algo que tú también dijiste que la Fundación ha desarrollado durante el año, que son distintos encuentros, lo hemos hecho en Santiago y en distintas regiones, para efecto de congregar a la gente que estuvo, que trabajó en el gobierno, que pueda tener y mantener algún vínculo. Y también invitamos obviamente a las personas vinculadas a nuestros partidos y a nuestro movimiento. Por lo tanto, nosotros decimos un lugar de encuentro, días tranquilos, sí, y espacio y tiempo para poder
ahora
pensar.
Andrés, ¿y qué tendría de malo si fuera así? Porque la respuesta es como es que normalmente eso, defendía, es negarlo. ¿Tendría algo de malo que se quisiera relanzar a Piñera?
Mira, por eso, Connie, que yo te partí señalándote, es como la imagen que siempre queda y en el ambiente político, no hay nada que nos guste más que hablar de las futuras candidaturas presidenciales, aun cuando llevamos 9 meses de gobierno de la presidenta Bachelet. Pero como dice un amigo mío, bueno, eso es lo más parecido a la política que existe. Siempre se está pensando en las próximas elecciones presidenciales, cualquiera sea el tiempo. Lo que pasa es que no corresponde a la realidad, porque pensar hoy día, y pongamos algo de cabeza, en candidaturas presidenciales, cuando llevamos 9 meses de gobierno, cuando toda la experiencia nos indica que las candidaturas presidenciales están sujetas a múltiples desafíos, exigencias, condiciones, ambientes, circunstancias.
Si no, pregúntenle a la UDI.
No, prevé. Por favor, preguntamos. La Alianza podría hacer un manual con lo que nos ocurrió el año 2013 para la elección presidencial pasada. Por lo tanto, yo creo que es más inteligente y resulta más realista que propuestas presidenciales se hagan en el tiempo que corresponda, no hoy día. En cambio, sí hoy día creo que, y nosotros lo necesitamos, es ir transformando lo que han sido nuestras oposiciones a las grandes reformas que se han estado impulsando, bueno, que también las transformemos en proposiciones y que tengamos también una opción y alternativa que ofrecerle al país para las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales próximas. Pero estar en la candidatura hoy, yo no lo encuentro inteligente, para ser franco.
Andrés Chadwick, hablemos un poquitito de lo que ha vivido la UDI en el último tiempo también. Lo voy a resumir de esta manera, digamos. No lo voy a hacer, no quiero que suene despectivo, sino que simplemente voy a ser una figura literaria, pero voy a parafrasear además una frase que le voy a robar a Pirincho Navarrete, que alguna vez le leí en el diario. Decía precisamente lo mismo, a propósito de diario, que muchas veces los temas de política de la UDI no se ventilan en las páginas políticas. Da la sensación de que se ventilan en las páginas policiales, de negocio o incluso de espectáculo, pero no de política necesariamente. ¿Por qué la UDI tiene como este mal? Y le pido aquí una mirada autocrítica. Si tiene que pegarle a otro también, pero una mirada autocrítica, que se encuentra en un año posterior al de las elecciones presidenciales, con todo este tráfico de cuestiones que terminan por cuestionarle, ponerla contra las cuerdas, más allá de lo que uno hubiese esperado sea hoy día la actual oposición. Digo, el caso Penta, el alcalde La B, digo, el exalcalde La B, con los cuestionamientos que ha tenido durante el año en términos de investigación judicial, y montones de otros temas que van apareciendo y que le van quedando sobre la mesa y que le van generando el ruido ambiente. El diputado Urrutia y así sucesivamente.
Yo diría que...
¿Qué le pasa?
Alguien podría decir, estamos con mala suerte, pero sería pero te quiero plantear
Deme un segundo, ayúdame con ir a recordar que de quién era esta frase, porque así como dicen que uno tiene, de todas las crisis surgen oportunidades, parece que la UDI de todas las oportunidades se transforman en crisis.
Bueno, a eso voy, y tiene razón en la última situación. Lo que nos ha marcado sin duda, y para la nueva directiva la UDI ha sido un tema difícil y duro, ha sido esta situación del caso Penta, que algo total y completamente inesperado, sorpresivo, y que ha revelado, ya es obvio que estamos dentro de una investigación por parte de la Fiscalía que es secreta, no se conocen todavía bien y en detalle los pormenores y los antecedentes, y demás está decir que será... los tribunales de justicia los que tendrán que determinarlo en definitiva.
¿Qué es lo sorpresivo? Sí que no ha generado... ¿Que se conociera o enterarse de que había un financiamiento paralelo?
Sí, enterarse de que...
¿Usted desconocía absolutamente que la gente de Penta entregaba plata a algunos políticos de la UDI por canales paralelos?
Exactamente, enterarme de que hubiese o que habría, esperemos porque no sabemos, tenemos que escuchar los descargos, ver la acusación del fiscal. Estamos hablando en términos hipotéticos. Pero sí, de que había, estamos hablando entre dos o cuatro, no sabemos bien todavía, de candidaturas UDI que habrían recurrido a estas situaciones de boletas para efecto del financiamiento de su campaña. Y ese es un tema que ha saltado muy fuerte, que ha tenido comunicacionalmente mucha potencia. No es solo la UDI. Está involucrado también Andrés Velasco, al parecer,
también, con la misma situación. Convengamos
un ministro de Estado, como es el caso del ministro de Obras Públicas. Pero ya te tendrá que aclarar. Pero sin perjuicio de que... El punto es para la UDI. Sin perjuicio de que hay otros. Y sin perjuicio de que al parecer y están surgiendo otros antecedentes, que esto puede haber sido una práctica más extendida de lo que aparece. Pero para la UDI, sí. La UDI necesita... saber enfrentar este tema.
Ya, bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué a la UDI le pasa todo lo que le va pasando? ¿Por qué la UDI como que queda en las páginas de la actualidad?
Es que
con poca discusión política se va encontrando con esto. O sea,
porque la vida es así.
No, eso es una explicación.
Es que sí. ¿Sabes qué? Porque cuando tú tienes un todo colectivo, cuando tú tienes un partido político, cuando tú emprendes algo, no existe solamente las cosas buenas. No existen solamente los comportamientos que sean siempre perfectos.
Virtuosos.
Sí, se dan situaciones en que pueden haber irregularidades, en que pueden haber cosas que no se hacen como se deben. El punto es cómo tú lo enfrentas. Y creo que todos los que estamos aquí sabemos que más de algún problema habremos tenido en la vida, ¿cierto? Y que no es está marcado por la virtud. Está bancado también por nuestros defectos. El punto es cómo lo enfrentas. Sí, la UDI hoy día tiene una situación que tiene que saber enfrentar, porque tenemos un problema, tenemos que hacernos cargo de ese problema, tenemos que de este problema sacar lecciones. Yo espero que, como tú bien decías inicialmente, esto se transforme en un nuevo desafío. Creo que la UDI debiera hoy día, y en eso estamos todos de acuerdo, tratar de conducir o potenciar o acompañar un nuevo sistema de financiamiento de la vida política que nos evite, ojalá, tener este tipo de situaciones en el futuro, no solo a la UDI, sino que también al resto de los partidos. Pero sí, tenemos un problema. Hay situaciones que Obviamente no aparecen como situaciones regulares, ya se verá por parte de la justicia en qué han consistido, pero el punto es cómo lo abordamos. Y ese es lo que la UDI está enfrentada hoy día, en que su directiva aborde su, con una conducción de liderazgo este tema, se reconozca si han habido situaciones de irregularidades, no se ampare nunca una situación que sea...
Claro, yo le ponía un, perdón, es que yo, Andrés, yo le ponía un ejemplo de varios. Uh-huh. Yo le decía el caso del exalcalde La B, que se instala y de hecho hasta el día de hoy sigue marcando la agenda y tiene confrontado incluso a figuras dentro del partido como Ignacio Larraín, por ejemplo. Pero es que no me quiero quedar en el detalle puntual, quiero preguntar por qué la UDI le pasa que en lugar de ser oposición está permanentemente como tratando de apagar incendios más grandes, más chicos. Después aparece el diputado Urrutia y
que genera toda una controversia. Sí, yo hago una distinción entre aquellas materias o aspectos que son de diferencia política o de situaciones que se mueven más dentro del ámbito de la política. Que el, eso sí le ocurre a todos los partidos y es parte de cada día. Eso te ocurre siempre, ha ocurrido en el pasado y va a ocurrir en el futuro, que puede haber diferencias, discrepancias, y que la situación de la B y que Nala Larraín le contesta a la B, eso es parte de la vida política. Eso es distinto a cuando te ocurre un hecho en el cual hay personas de tu partido, candidaturas que puedan verse involucradas en situaciones que no dicen relación con la política, dicen situación con hechos eventualmente que puedan ser irregulares.
Usted diría entonces, para
completar, a mí me preocupa mucho más esto otro.
Para completar este punto de la conversación, que el problema que tiene la UDI, para entender bien lo que me está diciendo, puede ser eventualmente el que le haya faltado, si se quiere, olfato para detectar que las cosas podían llegar tan lejos. Se lo pregunto porque si yo tomo la última década y media, los grandes escándalos de la política chilena han tenido la UDI también ahí metido.
No,
o sea,
no, es un poquito mucho.
Déjeme terminar. ¿Le parece un poquito mucho el caso Spinner?
No, pero es que eso es distinto cuando un escándalo, tú eres víctima de un escándalo.
Es que yo no dije victimario.
Ya.
Los ha tenido como protagonista, independientemente
perfecto.
De si...
Disculpa.
Digo, nadie, la UDI logró darse cuenta de que se estaba maquinando una cosa como era uno. Voy después, nadie se pudo haber dado cuenta que la figura de Pablo Longueira podía haber enfrentado el problema que tuvo y que terminó derivando en que por primera vez en la historia nos pasa lo que nos pasa con un candidato presidencial. Dos. Tres, este podría convertirse el caso Penta en el más, digamos, emblemático de los casos que vincula al mundo empresarial con la política. Digo, no pudo haber pasado que en la UDI las miradas no están puestas en tratar de desactivar bombas, de evitar problemas, ¿cómo? De esquivar balas.
Yo te entiendo perfectamente. ¿Cómo uno quisiera tener las capacidades para eso?
Claro, a eso es lo que voy.
¿Cómo uno quisiera tener las capacidades para eso? Y siempre uno puede hacer más y estar más atento, y eso, en eso consiste la experiencia, en tratar de advertir las situaciones y no que las situaciones te exploten. Pero planteamos, estamos ante personas que sabemos que eso no es fácil.
No es muy, fácil. Es muy complejo.
Es difícil, es complejo. A mí me tocó ser gobierno. Y yo desde el gobierno, y creo que hicimos un buen gobierno, pero enfrentábamos todos días situaciones que yo decía, ¿cómo me hubiese gustado advertirlas antes?
Claro.
Para tratar de poderla haber corregido. La vida está llena de cosas que uno quisiera advertir, pero no necesariamente logra hacerlo porque no están todas las capacidades. Sí se puede hacer mejor, sí se puede hacer mejor. Pero hay veces situaciones que te sorprenden, te sorprenden. Y por eso está la posibilidad de, como yo he ido aprendiendo la vida al menos, nadie está exento de tener problemas. El punto es cómo tú abordas los problemas.
Estamos conversando con Andrés Chadwick, presidente de Avanza Chile. No queremos ir a una pausa, pero me quedo dando vuelta lo de lo sorpresivo en el caso Penta, Andrés.
Sí.
No alcanzo a entender qué fue lo sorpresivo, porque usted dice, no fue sorpresivo, o sea, fue sorpresivo enterarse de que efectivamente había una vía de financiamiento. ¿Usted recibió alguna vez plata de Delano o de Lavín para su campaña en la sexta región? Diputado, senador, etcétera.
Yo mira, te lo quiero plantear, ¿por qué lo sorpresivo? Porque
porque entonces está la falla en la intuición a la que apunta Juan Manuel, sí, también, digamos, ¿verdad?
Sí, es que el punto es el siguiente. Hay un sistema de financiamiento de la política que se hizo a través de la ley, y la UDI en ese sentido, que fue hace 10 años, fuimos muy... Llegamos a un acuerdo nosotros con
Longueira Insulza.
Exactamente. Y a mí me tocó participar y trabajar mucho en la confección de ese acuerdo para efecto de que todo un mundo de financiamiento de las campañas, que era total y completamente informal, se transformara en un sistema legal. y se hizo la ley y la ley
y se hizo la trampa al poco rato porque demostró que fue insuficiente.
Es que la ley estaba funcionando. Ahora, ¿qué es lo que ha se ha demostrado ahora? Que es que en algunas situaciones, y puede ser en, y creo que es bastante plural, porque no creo que la UDI sea la única, y está quedando claro y demostrado que no es así, algunas candidaturas o algunos candidatos no solo recurrieron al sistema legal, sino que
al paralelo.
Al paralelo, como tú muy bien dices.
Ya, pero eso fue sorpresivo para usted.
Yo tenía, pensaba que el sistema legal estaba más fuerte de lo que yo pensaba.
¿Para usted en sus campañas siempre fue suficiente solo con el legal? ¿Nunca necesitó otra plata?
A mí me pasó una cosa, Connie, que la pregunta es... Yo mi última campaña electoral fue el año 2005. Entonces ahí estaba recién.
Estaba muy encima.
Sí, entonces no quiero hacerme el virtuoso.
Y como ministro del Interior, ¿nunca se acercó a este tema y nunca se hizo una idea del tema?
No, porque el sistema de financiamiento, la ley de financiamiento, la discusión que se hacía fundamentalmente estaba dada en cómo poder establecer mecanismos de mayor transparencia. Ese es un debate que se había dado. Y estaba muy fuertemente marcado por los mecanismos de financiamiento público. No estaba encima de la mesa este tipo de situaciones. Ahora, creo que hoy día se hace indispensable y se ha puesto sobre la mesa, e incluso ya se envió un proyecto, y hay que aprovechar la situación para efecto de modernizar y perfeccionar la ley. Ahora, ¿quién de nosotros puede asegurar de que el día de mañana no alguien no va a hacer algo que sea al margen de la ley?
¿Se la ley echa la trampa de nuevo?
Difícil.
Luego de la pausa seguimos conversando con Andrés Chadwick, presidente de la Fundación Avanza Chile.
Seguimos en Hablemos en la Fan Radio.
Don Andrés Chadwick, bueno, me encantaría seguir con el tema anterior, pero
yo no.
Tratemos de buscar otra cosa.
Eso es lo más honesto.
Claro, es que
de la mañana.
Yo me paso las mañanas permanentemente.
Es que hay una parte compleja de todo esto que es el tema de la teoría del empate. Es decir, si yo hice esto, el resto hizo lo mío y dos más, digamos. El problema es que no aparece en el mío y dos más, entonces hay un problema. Pero me quería centrar en otra cosa. Se realiza el cónclave de Sebastián Piñera, de la gente cercana a Sebastián Piñera, la Fundación Avanza Chile, en los paradisíacos parajes del Lago Ranco. Y se discute y se habla y se hacen cosas que efectivamente desde el mundo de la izquierda son mucho más comunes y que se realizan con cierta frecuencia y por lo tanto con mucho menor publicidad. La instancia de discutir, de entenderse en las diferencias, algo que la derecha nunca hace, la derecha ha sido muy poco audaz en la materia, nunca ha querido entenderse en las diferencias, siempre ha pretendido buscar los acuerdos. Pero desde esa perspectiva me parece fantástico, pero nos encontramos con que hoy día el gobierno está viendo una de las peores situaciones en términos de popularidad que se tenga recuerdo para un primer año de gobierno, sin grandes hechos que lo desaten como fue en su minuto hecho en Santiago, y sin embargo si uno busca la imagen, la cara de la oposición, probablemente la identifica en un Ignacio Walker o en algún personaje de la Democracia Cristiana, o inclusive ya yendo más al extremo en alguien de la izquierda autónoma. Pero si alguien dice con quién identifica usted la oposición al gobierno de Michelle Bachelet, no encuentra a nadie de la alianza, y en esto incluyo a Rosario Nacional y la UDI. ¿En qué están?
Yo, dos comentarios, Nicolás, a lo que tú has señalado. Es cierto, nos ha costado reconstruirnos como alianza y en nuestro rol opositor. Sí tengo una expectativa de que en la pregunta que tú me haces, ¿en qué están? De que yo creo que todos ya se dieron cuenta que esto no aguantaba más. Y las nuevas dirigencias de nuestros partidos, que son un cambio de liderazgo joven y que creo que tuvieron que tener su tiempo, hoy día los veo yo muy comprometidos en términos de ir construyendo una coalición, haciéndola institucional, incorporando y ampliándose a nuestros movimientos, como el caso de Evópolis. Ojalá también pueda estar el caso de Amplitud. Tenemos y se está produciendo una muy buena relación con el PRI, que se constituyó nuevamente como partido, así que va a tener mucho que decir. Y los veo, tanto a Cristian Monque como a Ernesto Silva, muy comprometidos, al igual que Felipe Kast, en la tener una coalición unida. Ahora, que nos falta, sí, nos falta aún para fortalecer esa situación. Ahora, hay una cosa, Nicolás. lo más importante que se está produciendo en términos de oposición al gobierno no es Ignacio Walker. Lo más importante es lo que se está expresando a través del mundo social. Ahí es donde está.
¿Quién está siendo capaz de canalizarlo? ¿Quién está siendo la voz, comillas, la voz
entonces,
de los
sin voz? Ese mundo social, y que se está manifestando en su oposición, y es lo que está indicando todo, los sistemas de opinión pública, todos, sin excepción alguna, en algún momento va a haber quién tiene la capacidad, la pregunta tuya, si nosotros como oposición, como coalición, una vez que estemos ya muy consolidados en ese proceso, por eso lo que hicimos en Ranco, con ideas, con proyectos, con para poder ir construyendo alternativas, podemos recuperar la confianza de ese mundo social y poder señalar y plantear un proyecto al país.
Pero el día siguiente nos desgastamos en que Sio Sandón dice una cosa, en que Silvio Pérez dice otra.
Nicolás, ahí tenemos que, yo voy a ser súper directo, lo que si al final ese va a ser el escenario de nuestra coalición y nosotros como oposición, seguiremos como oposición. Si no se logra entender, frente a un momento además muy exigente del país y frente a la situación que estamos viviendo, que aquí la unidad, la cohesión, las ideas, las alternativas, los proyectos, y dejar de lado las situaciones de conflictos personales, que son los que acaparan siempre o tienen un atractivo en la parte noticiosa. Si eso no se entiende, seguiremos siendo oposición.
Usted fue ministro de Interior, se tuvo que relacionar con sus propios partidos.
Así es.
¿Le queda la sensación de que hay gente en la derecha, específicamente en la UDI, en la Renovación Nacional, que se siente más cómoda siendo oposición que siendo gobierno?
Había una vieja frase que solíamos repetir, que da la impresión que teníamos nosotros menos ganas de quedarnos la moneda que la nueva mayoría de volver a la moneda. Y refleja un poco lo que tú estás señalando.
Pero más allá de la frase.
Nos cuesta. A nosotros siempre nos ha costado en nuestro sector formar una coalición y tener cohesión en cuanto sector político. Y es tan claro que cuando lo hicimos con tiempo, con una unidad real, con ideas, con proyectos, cuando logramos esa unidad, ganamos.
De acuerdo, pero
y eso fue el 2009. Entonces, bueno, cuando yo digo, o cuando conversamos en nuestras reuniones, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que hicimos el año 2009, obviamente, con las ideas y los proyectos que exige Chile hoy día.
Bueno, la versión abusiva sería con el mismo candidato, pero...
No lo sé, es que el candidato no es lo... El candidato es muy importante, pero hay cosas previas al candidato. Y el 2009 lo que se hizo fue algo previo a las candidaturas, que fue formar, bueno, efectivamente...
Bueno, Larraín y Carlos Larraín que
trabajaron muy bien juntos. Andrea Lamán hizo una labor muy importante desde el Senado. Trabajamos juntos, y lo digo porque además trabajamos juntos con los diputados en todo el tema educacional, recorrimos el país en conjunto. Pero, se hicieron cosas que fortalecieron la unidad.
¿Qué le diría usted a esa gente, fundamentalmente en la UDI, que dice que prefiere que si hay que renunciar a algún principio o hay que relativizar algún principio, es mejor no estar en el gobierno?
Que no entienden nada de lo que es la política. No se debe renunciar a ningún principio, y sí se puede conquistar y lograr la confianza de la gente. Entonces no entiendo a aquellos que ponen en contraposición renunciar a un principio para efecto de si sé o no es gobierno. Están equivocados en la política. Si alguien siente que para estar en la política prefiere ser oposición porque de lo contrario tenga que renunciar a principios, que se vaya a algún organismo religioso, a alguna ONG, a la academia, a algún centro de estudio, que son muy, muy legítimos. Pero en la política se está para que los principios en los cuales uno tiene convicción puedan transformarse en proyectos que permitan conquistar mayoría.
Andrés Chávez, nos tenemos que ir a riesgo de que Carlos Lavín, conductor de Información Privilegiada, nos saque al estilo Cristian Monkeberg como el pastor Soto del Congreso. Tenemos que dejar el programa rápidamente.
Me tienen que contar eso, porque vi un video.
Ya te lo conté.
No, yo lo vi en la televisión.
Sucio.
No, sí, vámonos. No, pero el pastor Soto...
Ya, fuera.
No entendí mucho. Bueno.
Parece que tenía algunos problemas distintos.
No, después me cuento.
Sí, la impresión sí. Que muy, 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 muy fuera de sí estaba lo que me contaban a mí.
Tiene su fuerza, Cristian Monkeberg.
Sí, fue muy, muy bien hecho.
Sí.
Y yo ayer he sentido una situación también especial. Se está, espero que por culminar
el ABP.
Y que sea ley el ABP.
Sí, pues.
Y en el ABP yo tuve una participación que me siento muy satisfecho de haberla tenido. Desde el origen mismo, desde los borradores del ABP.
El pastor Soto lo anda buscando. Ya, nos vamos.
Nos vamos, ya viene Información Privilegiada. Antes, Bárbara Espejo nos habla de los funerales de Lady Di.
Muchas gracias por su sintonía, Andrés Chávez, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Con Nicolás, hasta mañana.
Hasta mañana, María.
Chau. Buenos días.